Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 3 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, aquí hoy en el estudio, nuestra colega de todos los días, la periodista Cari Roque. Así esperamos más adelante establecer contacto en Ciudad México con Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Emite declaración la Casa Blanca en el quinto aniversario del encarcelamiento de Alan Gross en Cuba. Por su parte, el Departamento de Estado expresó decepción de que el gobierno cubano no libere a su contratista. Sesiona desde hoy conferencia internacional sobre Cuba en la Fundación Konrad Adenauer en Ciudad México. El régimen comienza a advertir a las damas de blanco por su convocatoria para el próximo 10 de diciembre, informó Berta Soler en entrevista con el portal digital Diario de Cuba. Ministerios del Interior de Cuba y Rusia firman acuerdo de cooperación, reporta martinoticias.com. Protesta a gremio sanitario en la provincia argentina de La Pampa por contratación de médicos cubanos. Y Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, rebajó un punto la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto hecha por el gobierno cubano. Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional expresa profunda preocupación por la violencia contra líderes de la oposición en la isla. Y en entrevista con el portal Cubanet, estudiante estadounidense de visita en La Habana, expresa que no podría vivir en Cuba. Venezuela y Haití liderean el índice de corrupción en América Latina. Cuba ocupa el lugar 63, informa Europa Press. Jeb Bush se pronuncia en contra del levantamiento del embargo durante reunión anual en Miami del Comité de Acción Política para la Democracia, también en Martí Noticias. Y colisión entre camión y una ambulancia deja 5 muertos y 1 heridos graves en las cercanías de la ciudad de Holguín. Y finalmente, de la prensa nacional, reconoce Organización Mundial de la Salud a trabajadores cubanos del sector, informa Granma. Bueno, un placer ya, como todas las tardes, hoy aquí contando con ella en el estudio, presentando ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaza, a Pati, a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día. Felicitaciones a todos los médicos que viven en Cuba, a todos los que viven
aquí. Y a todos los latinoamericanos.
Y a todos los médicos. No, déjame terminar. No puedo venir porque te pones mal. Y a todos los médicos latinoamericanos y a todos en general, pues felicitaciones. Un día muy especial, muy bonito.
¿Cómo no, Cari? Ese va a ser nuestro tema. En unos minutos hablaremos con un periodista independiente con el cual vamos a analizar la difícil situación que enfrentan los galeros en Cuba, que por cierto, muchos de ellos con buena reputación por parte de las personas que invitamos, pero carentes de cantidad de personal y de recursos. Pero antes, Cari, hoy el quinto aniversario del encarcelamiento en Cuba de Alan Gross. En el día de hoy, sumado a múltiples editoriales de diferentes medios de comunicación, sobre todo acá en los Estados Unidos y de la comunidad judía, también la Casa Blanca emitió un comunicado mostrando frustración y preocupación por el encarcelamiento que continúa teniendo Gross en Cuba. Por otra parte, también el Departamento de Estado expresó decepción de que hasta ahora el gobierno cubano no haya liberado al subcontratista. Este tema tan polémico, un drama familiar, un hombre enfermo, del cual fue el gobierno cubano ha hecho un encausamiento y un juicio del cual el propio subcontratista niega ser un espía y mucho menos la administración norteamericana. ¿Hasta dónde se puede ir más, Cari? La administración norteamericana ha sido clara, concisa, de que no es viable un cambio de Alan Gross por los tres espías.
Porque es que quien tiene que cambiar la petición y tiene que cambiar la conducta es el régimen, no es Estados Unidos. Alan Gross está en las manos del régimen. Mira, Alan Gross estaba yendo a Cuba desde hacía mucho tiempo. No era el primer viaje, no era sorpresa lo que él estaba haciendo. Sencillamente le hicieron lo que se llama una emboscada. Y pues fue una ficha como utilizan ellos, lo mismo para liberar que para encarcelar seres humanos para pedir chantajear a la comunidad internacional. O sea, nada nuevo en la historia del régimen cubano en cuanto a la postura del Departamento de Estado, de la Casa Blanca. Tienen que repetir lo mismo, porque es que ¿qué sale de Cuba? ¿Qué sale de los aliados que tiene Cuba en la prensa internacional? Pues un solo pedido que Estados Unidos no puede complacer. Entonces es un hombre que está atrapado en una tela de araña. Tristemente, como estuvimos muchos, como han estado otros, y como muy tristemente estarán muchísimos más. La diferencia es que Alan Gross ha tenido un capítulo de presidio, Tomás, muy solitario, pero no violento. Que le dé gracias a Dios de no haber conocido
otras épocas del presidio.
Plan Camilo Cienfuegos, tapiadas, celdas de gaveta y mucho más. Triste porque ninguna prisión es buena, pero al menos está en un hospital.
¿Cómo no? Otro tema, Cari, finalmente se presentó hoy ante la Fiscalía venezolana la exdiputada María Corina Machado, una de las principales líderes de la oposición venezolana, la cual fue imputada por un presunto plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro. Se iniciará un proceso que no está claro aún cuándo va a comenzar el juicio por este delito de conspiración, el cual contemplaría una pena entre 8 y 16 años de prisión, informó la agencia Reuters. ¿Hacia dónde vamos con el tema de Venezuela? Los dos principales opositores, Leopoldo López ya fuera de combate, en mi modesta opinión, con mínimas posibilidades de salir de prisión, y ahora esta situación con María Corina.
María Corina ha cogido un tamaño internacional que no lo tenía Leopoldo. Primera, María Corina es una mujer que no ha dejado de estar en la calle. María Corina no se fue a entregar para que la llevaran a una prisión. María Corina fue a responderle a los que la quieren involucrar en un magnicidio, que ella no esté envuelta en el magnicidio, a demostrarle la mentira que ese régimen ha fabricado. Y no se ha cansado de decir que no va a ceder, que ella es una diputada. La votaron de su posición, de su curul como diputada. Mas, sin embargo, es una mujer altamente respetada. No confundamos pera con manzana. ¿Sabes qué? Maduro sabe perfectamente bien, y Diosdado Cabello, que en este momento no tienen el nivel de aceptación como para dar un golpe equivocado. No lo tienen. Y ese pueblo está empezando a reaccionar, no por problemas tantos ideológicos, sino por problemas económicos que afectan su día a día y que ni con Hugo Chávez los habían tenido.
¿Cómo no? Cari, una breve pausa, como siempre aquí en nuestro espacio, este miércoles, mitad de semana. De regreso desde Camagüey, hablaremos con el periodista independiente Fernando Vázquez.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 3 de diciembre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Por cierto, Cari, vamos a hablar ahora con un colega nuestro allá desde la ciudad de Camagüey sobre el tema de los servicios de salud. Es un día importante. Incluso hoy la Organización Panamericana de la Salud, sumado a la OMS, han felicitado a los trabajadores de la salud cubana en el Día de la Medicina en Cuba y Latinoamérica. Por cierto, en esta jornada, y esto tiene que ver con el deterioro de los servicios en la isla, pues ha habido una extensa protesta en el sindicato médico de la provincia argentina de La Pampa. Recientemente estuvo alguien allá de los históricos de la Revolución Cubana, el señor Jorge Risquet,
¿sí?,
vendiendo servicios médicos cubanos. Y entonces el personal de sanidad sindicado argentino y de La Pampa dice, pero ¿cómo es posible? Si nosotros estamos desempleados y cobramos menos, que se emplea al personal cubano teniendo muchos profesionales pampeños y argentinos desempleados, y han llegado a la conclusión que detrás de esto hay una agenda política.
Y un poquito de lavado de dinero.
Y un poquito de lavado de dinero.
De la corrupción en toda la América Latina.
¿Cómo no? Pero para hablar y extender sobre este tema, en este día tan importante, el Día de la Medicina en nuestra querida isla y el resto de Latinoamérica, ya tenemos contacto telefónico desde la ciudad de Camagüey con el periodista independiente Fernando Vázquez. Fernando, un placer, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a toda la radioaudiencia, y bueno, gracias por invitarme a su programa.
Bueno, mira, en el día de hoy hablábamos, Cari y yo, hemos estado escuchando varias intervenciones de profesionales cubanos que han compartido hoy con Radio Martí y también pacientes. Se habla de que no hay mucho cuestionamiento, Fernando, sobre la atención que brindan los pocos médicos o especialistas cubanos que están en los centros hospitalarios. Personas entrevistadas aquí por Radio Martí hablan de la encomiable labor, las extensas jornadas de trabajo, dado el déficit de personal médico en las distintas instalaciones hospitalarias cubanas, sumado a la falta de recursos. Sé que tú has llevado adelante una investigación allá en Camagüey en este tema, y en un día como el de hoy, el Día de la Medicina Cubana y Latinoamericana, ¿cuál es la situación allá en cuanto a la labor de los médicos, la atención y el abastecimiento y suministro de medicamentos?
Sí, exactamente. La situación, debido a esta falta de personal médico, es preocupante. Hoy quiero hablar de la situación en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, la cual, bueno, le puedo decir que es particularmente crítica, teniendo en cuenta que existen decenas de niños que esperan por una intervención quirúrgica y que en la mayoría de los casos se han prolongado por espacios de más de un año, como fue el de el niño Josué Artiles Arias, de 2 años y 5 meses, el cual ingresó al mencionado hospital el pasado día 24 en horas de la mañana, luego de esperar nada más y nada menos que 1 año y 4 meses por una cirugía debido a una hernia inguinal que padecía, la cual le producía severos dolores. En una visita que realicé al referido hospital el mismo día 24, conocí personalmente al niño de 4 años, Ander Alejandro Recio, el cual fue sometido a una cirugía debido a una hernia de ombligo que padecía y debido a que su cuerpo rechazó el hilo que se utilizó para suturarlo, para coserlo, hablando en lenguaje práctico, el mismo ha tenido que regresar al hospital para ser atendido nuevamente, y debido a que el salón se está dedicando solamente a casos de urgencia, este niño, Ander Alejandro Recio, está en la calle drenando por el ombligo debido a que su cuerpo no ha asimilado el hilo, algo que es realmente preocupante. Este niño está en su casa, anda en la calle con una herida abierta y sangrante y soltando además materia por la misma, ¿no? Los casos de urgencia, bueno, pues en este caso, y valga la redundancia, son los hijos de papá, hijos de los altos dirigentes, sí consiguen este privilegio de ser atendidos con la debida urgencia. Sí. En una conversación que sostuve también con el doctor cirujano de este lugar, Mauro Castelló, conocí que de ocho anestesiólogos que lleva este hospital, solo posee en estos momentos 4. Y de ellos, uno está operado de la visión, por lo que 3 están realizando todo este trabajo de anestesiología.
¿Qué área cubre este hospital? Porque tengo entendido que este es el Hospital Infantil Provincial de Camagüey, con una ciudad, una provincia que tiene más de 1 millón de habitantes.
Bueno, pues esta provincia con más de 1 millón de habitantes, este Hospital Provincial Eduardo Agramonte Piña, atiende a todos los niños de la provincia desde el municipio de Nuevita hasta el municipio de Santa Cruz del Sur, o sea, de costa norte a costa sur, en lo que existen decenas de niños en la calle esperando por ser atendidos allí, por un solo hospital que no da abasto, como tampoco da abasto el Hospital de Adultos Manuel Ascunce Domenech.
Mira, quiero hacerte una pregunta, porque indudablemente desde que Cuba comenzó esta planificación, ¿no?, de brindar servicios al exterior de médicos a través de dinero, o sea, la contratación de médicos cubanos, ¿qué especialistas son los que con más frecuencia están viajando al exterior y está la población careciendo de esos especialistas? ¿Cuáles son?
Bueno, los especialistas que con más frecuencia están viajando son precisamente los conocidos como especialistas en medicina general integral.
Figúrate.
También se le dice médicos de la familia, o sea, el médico este de primera mano, de cuando se te partió un brazo, de cuando te caíste, de cuando hubo un accidente en la calle, este médico más de urgencia, ¿no? Y miren, este caso, por ejemplo, en el hospital infantil, de 8 anestesiólogos que lleva, solamente tiene en la práctica, en este momento solamente tiene, puede disponer de 3.
Ahora bien, hubo un proyecto de médico de la familia, de visitaciones a las casas, o sea, tengo entendido que hasta inclusive se cerraron algunos policlínicos porque los consideraban un gasto innecesario y crearon un nuevo plan de servicio. Tomás, si no estoy, el médico en la casa, el médico de la familia. Ese tipo de médico de medicina preventiva,
general,
de emergencia
integral,
integral, ¿qué ha pasado con ella?
Bueno, la situación es realmente seria y llamativa y preocupante. Los pocos consultorios que están trabajando, en los cuales sus médicos no los han mandado a cumplir misiones, se mantienen llenos de enfermos, de niños, de ancianos, de mujeres en estado. Al igual que también los policlínicos, ¿no?, también permanecen llenos desde horas horas tempranas de la mañana hasta horas de la noche ya de personas allí que a la espera de ser atendido por un médico.
O sea, Fernando, quiere decir con esto que, según veíamos recientemente en un video, no sé si en Camagüey ocurre lo mismo, estos médicos de la familia tienen asignada una X cantidad de pacientes por barrio, pero según tengo entendido, quizás lo que estás hablando es que, dada la carencia en muchas circunscripciones de estos médicos, ellos han tenido que asumir los pacientes de esos otros médicos que están cumpliendo misiones. ¿Ocurre esto lo mismo ahí en Camagüey?
Sí, exactamente, ocurre exactamente igual. Repartos sumamente poblados se han quedado sin ningún consultorio, sin algún consultorio médico, y estos han tenido que, las personas de estos repartos han tenido que acudir a otros repartos, donde llega, donde el médico no los conoce, donde las personas allí tampoco los conocen, y tienen que permanecer toda una mañana, incluso volver al otro día, sencillamente a lo mejor para atenderse una dolencia en una mano, una dolencia en un hombro, o cualquier otra, un problema de úlcera, de diabetes, para una cuestión un tanto sencilla, momentáneamente, tienen que caminar grandes grandes espacios, de caminar varias cuadras para ser atendido por un facultativo.
Ahora bien, esta es otra pregunta que indudablemente está entrelazada dentro de este tipo de tema que estamos tocando contigo. Bien, Cuba vende al exterior la imagen de ser una tremenda potencia médica, recibe felicitaciones de la Organización Mundial de la Salud por su labor en distintos países. ¿Cómo toma el pueblo de Cuba este tipo de situación cuando justamente está siendo el régimen candil de la calle, oscuridad de su casa? ¿Y cómo se mueve la asistencia médica en general con los medicamentos y la atención en hospitales?
Bueno, el pueblo es víctima.
Lo sabemos, pero puede reclamarle a las autoridades de salud pública local.
Sí, pero imagínate, por ejemplo, en casos de muerte, en casos de fallecimiento por negligencias médicas, hay personas que se han cansado de reclamar y no han recibido una respuesta satisfactoria. Incluso en ocasiones no han recibido ningún tipo de respuesta, ¿no? Claro. De modo que una reclamación que alguien establezca debido a una situación de desatención en su reparto, en su local donde vive, esta reclamación evidentemente no progresan ninguna. El pueblo está en un estado de indefensión, y como lo ha estado antes, lo ha estado siempre, ¿no? Pero bueno, este estado de indefensión en estos momentos se nota, se evidencia aún mucho más.
Ahora, ahora Fernando, que el tiempo vuela, a mí me gustaría la percepción tuya ahí de Camagüey. Según lo que hemos escuchado de acá, de otras partes de la isla, el cuestionamiento de la población y de los pacientes principalmente tiene que ver con la falta de medicamentos y la escasez de médicos, no así con el servicio que hay, que es deficiente, pero es por la poca cantidad de médicos, pero que hacen su mejor esfuerzo. ¿Tú coincides con esta opinión?
Sí. Bueno, en realidad estamos padeciendo de todo. Estamos padeciendo de la falta de médicos, de la falta de medicamentos, de la falta de condiciones en los hospitales, de la falta de equipos, de la falta de higiene, de la falta de instalaciones, como mismo sucedió y se prolongó por un espacio realmente considerable la situación de los salones de operación en el hospital infantil, en el hospital pediátrico Eduardo Gramonte Piña. Así es crítica la situación que padece el camagüeyano, la situación que padece la población con respecto a la atención médica en general.
¿Desde cuándo tú dirías, 15 segundos nos quedan, que qué tiempo lleva empeorando los servicios médicos, Fernando?
Bueno, es ahora decir que así es no sé, años ya se llevan estos años de deterioro, lleva años de deterioro, años en que el régimen ha ido cerrando policlínicos, ha ido cerrando consultorios del médico de la familia, y esto no exactamente es ya algo que lleva años ya.
Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Se nos acabó el tiempo. El periodista independiente Fernando Vázquez, allá en la ciudad de Camagüey, para nuestro espacio Cuba al Día. A ti las gracias, Cari, por
de
estar
nada,
aquí.
De nada, un placer.
Y nos vemos mañana nuevamente.
A la misma hora.
A las 3 aquí.
A las 3.
Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Y al regreso, desde Ciudad México, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles. Y en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 3 de diciembre, continuamos aquí en nuestro espacio habitual, y ahora ya establecemos contacto desde Ciudad México, donde participa hoy en un importante evento, hoy y mañana, una conferencia internacional sobre Cuba, convocada por la organización Konrad Adenauer allá en Ciudad México. Ahí está nuestro colega cubriendo este evento, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, y bienvenido como siempre.
Pues muy bien, Tomás. Hoy, bueno, se celebró la primera jornada de esta conferencia internacional de la Fundación Konrad Adenauer. Como te decía, participación de activistas dentro de la isla, Rodrigo García Pérez Antunes, Guillermo Fariña, Rolando Rodríguez Lobaña, Reinaldo Escobar, Rafael León. Hay toda una intriga delegación de activistas aquí. los dos primeros paneles que se han celebrado hasta el momento, pues uno estuvo centrado en la unidad, cómo conseguir una unidad de acción para la oposición, un debate interesante también. Y el otro pues panel estuvo centrado en las estrategias de cambio, cuáles son las estrategias de cambio que propone la oposición para Cuba. Así que ha sido una jornada bien amplia y de verdad que creo que la cantidad de gente, que la cantidad de expertos internacionales, a salón lleno, sinceramente el lugar estuvo completamente repleto. Yo creo que abre las posibilidades para mucho trabajo y yo creo que puede marcar una buena pauta, Tomás. Hasta ahora, bueno, recién comienza la conferencia, te reporta, ha habido dos paneles. Va a haber un panel ahora en cuestión de media hora donde voy a participar yo también para analizar estrategias efectivas para conseguir la unidad y centrarse también en ejemplos históricos.
¿Cómo no? Sí, Omar, me gustaría preguntarte, disculpa que te interrumpa, dice que esto es a salón lleno, fuera de los activistas cubanos, pero lo que me llama la atención es que la temática es Cuba. ¿Qué tipo de personas están allí? ¿Hay experiencias previas en otros casos donde este tipo de lucha se ha realizado, que se puedan aportar estas experiencias ahí durante este evento?
Bueno, mira, que hay activistas mexicanos que han participado en campañas por objetivos específicos, porque mucha gente tiene la concepción que esto de que la lucha no violenta es única y exclusivamente para derrocar el gobierno, y no, puede ser para obtener una demanda social X o una huelga laboral, etcétera. Hay gente que ha participado aquí. También hay expertos extranjeros, hay expertos de Polonia, hay expertos de Alemania, gente que conoce la transición en Europa del Este. Así que mucha gente de diferentes lugares, miembros del cuerpo diplomático de países occidentales, la mayoría que están aquí, el embajador de Alemania, hay otros embajadores. Es decir, que hay un gran caudal de experiencias, ¿no? Y como te decía, también hay cubanos que sienten en México que están aquí, que quieren de alguna manera pues participar. Así que hay bastante tela por donde cortarte, diría yo.
Como no, Omar, mantente allí, dame unos 5 minuticos más, vamos a una breve pausa y regresamos contigo allá en Ciudad de México.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Hoy, en Contacto Cuba, eliminación de la violencia contra la mujer, la lucha que se libra en medio de la sociedad civil independiente. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Omar, bueno, regresamos contigo allá en Ciudad México. Sé que te tienes que ir unos minutos, pero me imagino que será posible mañana por la tarde, si vas a estar allá todavía, tener algún resultado de lo que se ha debatido y quizás la participación de algunos de los activistas. ¿Cómo lo ves tú?
Cómo no, sí, va a haber una sesión donde va a haber un debate mañana, después de la participación de los exponentes internacionales, pues también va a haber una sesión para discutir los resultados del encuentro, cómo se puede seguir adelante. Me gustaría mencionarte que alguna de las ponencias, la mayoría de las ponencias, los activistas dentro de Cuba han estado centradas en el tema de la no violencia y también el rechazo a los cambios. Vladimir Roca hizo una exposición muy acertada, sinceramente, donde rechazó el término de cambio y dijo que lo que está haciendo el gobierno en Cuba son unos ajustes, opinión compartida por Guillermo Padilla, por Luis García Pérez Antúnez, Rolando Rodríguez Lovaina, pero también los temas predominantes han sido eso. Se ha mencionado mucho el tema de la no violencia y se ha mencionado también el tema del rechazo al cambio, pero mañana también va a haber resultados más concretos, espero.
¿Cómo no? Bueno, pues interesante evento y vemos ahí incluso la participación de figuras históricas como Vladimir Roca de la disidencia. Omar, antes de irte, un comentario tuyo hoy. Finalmente, habíamos hablado de esto ayer, el quinto aniversario del encarcelamiento por parte del régimen cubano de su contratista Alan Gors. Como podrás imaginar, todo tipo de comentarios, editoriales, activistas de la comunidad hebrea, pero interesantemente también se pronunció en el día de hoy, en el día de ayer específicamente, el Departamento de Estado, lamentando y decepcionado que Cuba no haya liberado hasta el presente a Alan Gross. Y en el día de hoy, Omar López Montenegro, específicamente en la mañana de hoy, el secretario de la Casa Blanca, o sea, la Casa Blanca, la Casa Presidencial de los Estados Unidos, se pronunció lamentando que Cuba, en vez de hablar tanto sobre el tema de Alan Gross y negociar con Estados Unidos por razones humanitarias, pudiesen haber hecho hasta ahora la liberación del subcontratista y no se ha materializado. Creo que es más claro ni el agua, ¿no?
No, claro, yo diría la posición de los Estados Unidos, bueno, se ha hecho manifiesta ahora en estos dos pronunciamientos, pero desde hace tiempo ha sido siempre la misma. Alan Gross no debe estar preso, debe ser liberado. Yo creo que es una buena respuesta llegando en este quinto aniversario, sobre todo cuando apunta al rechazo a cualquier posibilidad de canje, ¿no? Estableciendo los parámetros, que son los parámetros a los cuales debe estar circunscrito este tema. Es una persona que en primer lugar nunca debe estar preso, por lo tanto la posibilidad de canje no cabe, porque los espías presos en los Estados Unidos, los espías cubanos, son espías convictos, reconocieron ante una corte que cometieron espionaje, pero que lo hicieron en defensa de la revolución, etcétera. Esta retórica no cuenta. Estas personas son espías confesos y Alan Gross es un simple trabajador social. Entonces, pero yo creo que es importante que en un momento como este, que también algunos sectores han querido ejercer presión sobre el gobierno norteamericano por los 5 años de Alan Gross, preso, etcétera, que el Departamento de Estado y la Casa Blanca, dos entidades por separado, se hayan manifestado en la misma línea sobre este tema.
Omar, este tema sobre el Alan Gross y el tema de los espías en la temática cubana que se maneja en México, ¿también es noticioso?
No, el tema de Alan Gross no es tan noticioso, sinceramente. Incluso yo estaba chequeando hoy los periódicos en horas de la mañana y no sé si a lo mejor en las sesiones internacionales habría algo de esto, pero no encontré nada. Es decir, el tema de contratista Alan Gross, yo creo que fuera de Cuba, los Estados Unidos, también algunos sectores, digamos, un poco especializados en el tema de Cuba, pudiera tener alguna relevancia. Pero no es importante aquí en México.
¿Cómo no, Omar? Gracias, Omar López Montenegro. Suerte y Dios mediante, pues nos veremos mañana, Dios mediante, como siempre, a las 3:30 de la tarde, con el resumen de esta importante conferencia internacional sobre Cuba que se desarrolla en la capital mexicana. Vamos a una brevísima pausa y regresamos aquí en nuestro espacio Cuba al Día.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso compartiendo como todas las tardes con ustedes. Y ahora establecemos contacto allá en Tahuayabón, en la hermana provincia central de Villa Clara, con el pastor bautista Mario Félix Llonar. Mario, un placer como siempre. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. El placer es mío. Saludos a todos, todos los que se encuentran ahí en la estación.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero no tenía la oportunidad de perder este tiempo a hablar contigo, porque vi que este lunes, 14:30, el periódico de la bloguera Joanny Sánchez, pues en el marco de la visita que realizó con el elenco que trabaja ahí, los opositores cubanos, los periodistas independientes en 14:30, y el señor Ernesto Londoño, editorialista del New York Times, tuvo la oportunidad de compartir con ellos. Se expresó durante un largo reportaje de Joanny, pues el resultado de la visita, pero también este lunes, hace exactamente 2 días, hay un extenso artículo firmado por ti, Mario Félix Llonar, publicado por 14:30, con tu visión sobre la visita del editorialista a Cuba. ¿Cuál es la perspectiva tuya? ¿Cómo ves tú esta visita, Mario?
Bueno, Tomás, a ver, todo está, es un ambiente bastante extraño, ¿no? A mi modo de ver. Primero, esos 6 editoriales, 6 fines de semana seguidos uno detrás del otro. Como dejan bien claro los activistas que se reunieron con él en el hotel, pues realmente esos editoriales dejan mucho que desear, en el sentido de que evidentemente están parcializados hacia argumentos favorables al gobierno, al régimen. Y yo expreso en mi artículo pues que tenía la esperanza, si Londoño ha sido sincero, ¿no? Y sencillamente él tenía una visión parcializada, que en su visita, si ha sido una visita objetiva, pues él un poco que cambiase y redirigiese un poco los argumentos que expresa, y que por lo tanto yo eso lo vamos a ver en nuevos editoriales, ¿no? Si ha cambiado un poco la visión. Yo particularmente hablo ahí acerca del editorial número 4, donde se refieren al tema de Alan Gross, donde ellos coinciden con lo que el gobierno estaba pidiendo, y es que Alan Gross fuera cambiado por los 3 espías que quedan en territorio norteamericano. Ese fue el propósito con el cual Alan Gross fue dejado prisionero en Cuba, ¿no? Dejado de rehén, fue secuestrado, a mi modo de ver, con el objetivo de ver si se hacía un canje que no se ha realizado y que el gobierno norteamericano dice que no lo va a hacer. Yo lo encuentro muy bien, ya que no es ético cambiar a un hombre inocente por 3 espías. Yo le propongo a Londoño, ¿no?, que independientemente de que siga indagando por la libertad de Alan Gross, y que yo esperaba que a lo mejor lo dejaran visitarlo, no sé si eso sea sucedió o no, pero que él pudiera valorar, porque en Cuba se encuentran prisioneros, unas personas, alrededor de 6 personas, que están acusadas con sentencias larguísimas, y la acusación es que fueron espías del gobierno norteamericano, aunque son cubanos. Por lo tanto, el canje de espía y espía pues estaría un poco más acorde, ¿no? Londoño, si es realmente un periodista genuino, de los que le gusta buscar la quinta pata a la mesa, como digo yo, pues entonces tal vez proponga esto en un nuevo editorial, y el gobierno norteamericano dirá si esos individuos que están presos en Cuba realmente estaban espiando para él o no. Y entonces tal vez esta sea una opción que sí encaje mejor, que no la opción de cambiar a un hombre que lo único que hizo fue traer tecnología para la comunidad hebrea, lo cual me parece algo loable y para nada digno de ser encarcelado. Entonces, bueno, veremos. Yo estoy esperando con mucha curiosidad los nuevos editoriales de Londoño, y vamos a ver, dependiendo de cómo estén escritos los editoriales, veremos qué clase de visita era esta.
Por cierto, visita, Mario, por cierto, hablando de Alan Gross, sí, viene a tono porque hoy es el 5º aniversario del apresamiento de Alan Gross en Cuba. A propósito de lo que tú has planteado, en el día de ayer se pronunció nuevamente el Departamento de Estado. Tú sabes que es un tema sensible en la comunidad hebrea, que tiene un gran caudal informativo en los medios de comunicación, sobre todo acá en los Estados Unidos. También hoy se ha pronunciado el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a través de su secretario en la Casa Ejecutiva, y ha planteado otra opción diferente a la que plantea el pastor Mario Félix Llorar, que el gobierno de Cuba, lejos de buscar un trueque por los tres espías, por razones humanitarias, unilateralmente también pudo liberar a Langlois. Sí. Esa es otra posibilidad, Mario.
Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Sí. Alan Grove, ya sea que quitemos a los espías del camino.
Exacto.
Es un hombre que tiene que ser liberado, porque tienes humanitaria ya, como tú bien dices, Tomás. Es otra alternativa viable.
Mario, nos quedan unos 3 minutos. La expectativa, por fin te esperamos para acá de cara al 10 de diciembre. ¿Cómo están los preparativos? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes adelantar?
Sí, los preparativos, Tomás, es que Dios mediante, pasado mañana, día 5 de diciembre, llegaremos a Miami. Un total de 6 de los activistas que participaremos el día 10. Y ya algunos se encuentran ya en los Estados Unidos, que han ido poco a poco marchando para allá. Y el día 10 esperamos por todo lo alto celebrar en Tampa el 66 aniversario de la Declaración Universal. Estamos muy emocionados preparando nuestros discursos, porque el hecho de pronunciar discursos posiblemente en el mismo lugar donde José Martí en 1891 pronunció su famoso discurso con todo y para el bien de todos, por nosotros que somos cubanos del siglo XXI, pues es muy emocionante y algo que jamás habíamos soñado. Y que esperamos que en definitiva, aunque se va a hacer fuera de Cuba, como lo tuvo que hacer José Martí, repercuta dentro de la isla y contribuya a que por fin se han respetado los derechos en nuestra isla, donde son pisoteados todos los días. Veremos si no tenemos ninguna dificultad pasado mañana en nuestro vuelo 10 de la mañana desde Santa Clara. Así que ya tendrás noticias, Tomás.
Bueno, espero, como siempre has hecho, que te comuniques con nosotros, con este programa, y queremos tener el privilegio y la perspectiva de contar con no solo la participación tuya o a Mario, de algunos miembros de la delegación que van a estar en Tampa en las actividades. Creo que es algo muy bonito y que es bueno que la comunidad que permanece en Cuba lo sepa. No sé cómo lo ves tú.
Sí, no, por supuesto, por supuesto. De hecho, ya hay mucha expectativa entre las personas que están cerca de todos los que vamos a participar acá. Es algo muy sumamente emocionante y todo el mundo está atento y nos emociona a todos pensar que se pronunciarán estos discursos allí donde estuvo nuestro José Martí. Y, por supuesto, esperamos que esto enseguida haremos saber dentro de la isla. Se sabrá, la prensa en Tampa sé que está muy al tanto y estará presente. Y ustedes van a, de alguna forma haremos que estén presentes también.
Cómo no, Mario. Muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y esperamos con ansiedad, Dios mediante, que pasado mañana pues logres viajar acá y te esperaremos con los brazos abiertos. El pastor Mario Félix Llorar, directamente para Cuba al Día, desde Tahuayabón, allá en el municipio de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara. Gracias, Mario, como siempre, por estos minutos de tu tiempo. Y hasta ahora, y hoy sin Omar López Montenegro, de verdad, no de mentira, de verdad, un placer ya presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy esta vez
sin Montenegro, de verdad.
Completamente.
Fue censurado.
Ni por teléfono.
Ni por teléfono.
Hola,
no hay Montenegro.
Hola, déjame, estoy asegurando.
No hay Montenegro. Y no te puedo adelantar a la misión que está, porque me voy a echar a reír. Te la iré fuera del aire cuando terminemos.
Está bien, está bien. Entonces, pasemos a lo que he venido, a fin de cuentas.
Entre otras cosas.
Bueno, es verdad, entre otras cosas. A recomendarles, amigos, nuestra página web, martenoticias.com, y empiezo con una felicitación, como merece a cada rato el colectivo de Cuba al Día, porque la más leída en nuestra página ha sido esta nota sobre la protesta de los transportistas privados en Consolación del Sur, en Pinar del Río, frente al Poder Popular, precisamente por esta nueva orden que les han dado de que sus recorridos salgan, o sea, el punto de origen de sus recorridos en camiones, en camionetas, sea de la terminal de ómnibus del lugar, y que además paguen por esa estancia, además del impuesto mensual de la patente, además de los impuestos de fin de año, también que paguen a la terminal por usarla.
Tú has hecho varios trabajos de esto, Lisandra, no sé cómo lo ves tú, pero esta perspectiva del cuentapropismo ha creado en el contexto de sociedad civil una nueva demanda, es el derecho a defender los frijoles, a defender el dinero. Cuentapropistas, vendedores, taxistas, bicitaxistas, cocheros, empleados, están defendiendo su... y otra manera de protestar para defender sus derechos.
Yo realmente quisiera conocer un poco más sobre las razones que tiene el gobierno de Pinar del Río o de Consolación del Sur específicamente para poner esta medida, porque podría ser una cuestión de orden en la ciudad que no se recoja en todos los sitios porque está provocando tal vez, algún problema en algún punto de la ciudad. Las personas se aglomeran, a veces se forman peleas. O sea, yo quisiera conocer un poco más sobre por qué claro, han puesto esta orden.
Claro, pero también en la otra arista, proteger a quien está ofreciendo un servicio que el gobierno es insuficiente ofrecer, porque hoy en día estos transportistas privados ofrecen, según tengo entendido, más del 70, el 75% de los viajes entre pueblos.
Precisamente lo citaba ayer este abogado y periodista que entrevistaron acá, que más del 70% de los pasajeros que se mueven en la provincia, pues lo hacen gracias al transporte privado, y yo creo que eso hace que merezcan ellos tener una voz y que también merezcan ellos decir, no, espere, eso no es así, no puede ser una cosa arbitraria en un solo sentido, unidireccional. Esa orden tiene también que consultarse con estas personas, que su trabajo se va a afectar por ello. Y yo creo que uno de los grandes problemas que están enfrentando los cuentapropistas ahora en Cuba son los impuestos. Exacto. Algo que no habían habían tenido en, digamos, con ese rigor antes, y que cuesta un poco de trabajo acostumbrarse y saber si da la cuenta, ¿no?
Si da la cuenta.
Si da la cuenta, a ver si se sigue en el negocio o si no se sigue, ¿no? Sí.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Otra de las que quiero recomendarles, y es al tema que está dedicado gran parte de nuestra primera plana hoy, es a los 5 años que se cumplen del encarcelamiento del contratista estadounidense Alan Gross. Van a poder encontrar el tema de diferentes ángulos. Uno, por ejemplo, son las declaraciones del Departamento de Estado. Otra también ha sido las declaraciones de la esposa del contratista, Judy Gross, y van a poder echar un vistazo, ¿no?, a todas las voces que se han alzado a propósito de estos 5 años de cárcel.
Por cierto, también hay declaraciones de la Casa Blanca, y en este sentido la reiteración de la administración norteamericana que el gobierno cubano, al fin y al cabo, se tiene la potestad por razones humanitarias de liberar a su contratista, que hasta ahora la posición cubana es un intercambio por los tres espías.
Así mismo es. Tomé otra de las recomendaciones que tengo, y este es un trabajo que disfruté mucho, está en nuestra sección de blog cubanos de opiniones, se titula Yo no podría vivir en Cuba, y esta es la opinión de un estudiante de semestre en el mar, Kerry se llama, la joven es estudiante de la Universidad de Missouri, y el periodista, pues el periodista que está en Cuba, pues la abordó en una de las actividades que estaba llevando a cabo en Cuba, y le preguntó, ¿no?, para saber cómo ve Cuba ese estudiante que, sabes, que no está en medio de la política, que no vive en Miami, no vive en Cuba, no es cubanoamericano tampoco. ¿Cómo lo ve, no?, con la mente un poco más fría, sin mucha pasión, cómo ve la situación en Cuba, ¿no? Y me gustan mucho las palabras simples en que esta joven cuenta cuál ha sido su impresión de lo que ha visto en la isla. Yo se los recomiendo.
Interesante nota, sobre todo también, aparentemente esta joven estudiante ha ido a caminar la calle cubana, sin los controles de los guías turísticos, para conocer el sabor de a pie, cómo piensan los cubanos y ver la realidad de Cuba. Muy vívido en la experiencia que narra ahí de lo que vive en Cuba. Interesante, también estoy de acuerdo contigo.
Sí, ella dice que ella y también los otros jóvenes que la acompañaban, enseguida estaban averiguando dónde estaban los mercados del lugar, cómo podían ellos dar un recorrido por la ciudad. Y el problema, bueno, siempre dice ella que es su español, pero que ella lo entiende bastante bien y que hay cosas que no necesitan muchas palabras, ¿no? Que ella simplemente lo está viendo.
Nos vamos. ¿Qué es lo último que nos recomiendas?
Bueno, quiero recomendarles, amigos, que nos dejen, como siempre, su sugerencia, su opinión, un mensaje que a usted le parezca que necesitamos saber, no solamente a través de nuestra sección de Reporta Cuba, también en los foros que tenemos destinados al final de cada historia y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana jueves, como siempre, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, para adelantarnos lo que está trabajando en nuestra página de Internet. Las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro con el reporte para nuestro espacio desde este importante evento allá en Ciudad México. Como siempre, el agradecimiento también a nuestro técnico Juanito Pendaz, la producción a cargo de Patricia Martínez, y un gusto tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente, como siempre hasta ahora, a Cuba al Día aquí en Radio Martí.